Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es viernes, o como lo llama el encargado de negocios de Venezuela en Washington y el vicecónsul venezolano en Houston. Goodbye, everybody. We love you, take care, see you soon. A ver si me explico mejor. En un acto de reciprocidad con el dictador Nicolás Maduro, Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos venezolanos y les dio 48 horas para salir del país. ¡Uy! No quiero revisar las cuentas en Instagram de ese par. Puedo imaginar la fotografía de despedida con los pies sobre el piso del aeropuerto en Houston y en Washington. En cualquier caso, para todo buen revolucionario madurista, tiene que ser un sueño hecho realidad que te saquen de las incomodidades de vivir mantenido por el Estado venezolano en el imperio estadounidense. ¿Ah? ¡Qué ilusión regresar a Venezuela y disfrutar, sin que nadie te lo cuente, el incremento en la calidad de vida solamente posible en revolución! Se la pusiste demasiado papaya, Donald Trump. Ajá. Y hablando de diplomacia, el gobierno de Chile decidió que no enviará embajador de su país a Venezuela.
Chile no designará embajador en Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales. La falta de transparencia en los comicios que permitieron la reelección de Nicolás Maduro es uno de los argumentos del gobierno de Sebastián Piñera para justificar esta medida.
El otro argumento es que... Conchale, este fin de semana no puede porque le salió una invitación para ir para la playa, y la semana que viene tampoco puede porque le toca dentista, y la de arriba ni se diga, es el cumpleaños del profesor de uno de los hijos del embajador, y bueno, cuando se pueda lo enviamos al tiro, po. El canciller del Reino Unido también se pronunció en relación a la farsa electoral del domingo pasado.
Bueno, pensamos que lo que está sucediendo en Venezuela es muy triste y hemos dicho que creemos que las elecciones fueron una farsa, que fueron fraudulentas, y de hecho creemos que el régimen en Venezuela es fundamentalmente autoritario. En ese sentido compartimos la opinión de Chile y del Grupo de Lima.
Bien bonito, pues. ¿Ah? Qué fácil decirlo desde extranjeros, donde no pueden ser expulsados de Venezuela en 48 horas. ¿Por qué no viajan a Venezuela y repiten eso para que los expulsen en 48 horas? Ah, porque a nadie le gusta que le den 48 horas para abandonar un país. Por eso no lo hacen. ¿Por qué no repiten esas declaraciones desde Caracas? ¿Ah? Para no tener que salir corriendo, ¿verdad? Hacer maletas y ser expulsado del país en 2 días. Cada día tiene 24 horas. Juntos suma 48. Necesito un receso. Ya estoy mejor. En la tarde de ayer, Nicolás Maduro se autoproclamó dictador de Venezuela para el periodo 2019, vaya usted a saber. La juramentación la hizo frente a la ilegítima Asamblea Constituyente. A ver si me explico, miren. Juramentarse ante la Constituyente tiene el mismo valor constitucional que juramentarse ante el elenco de Cheverísimo. No tiene el menor valor. Una vez pasada la campaña del parapeto que montó Nicolás para atornillarse en el poder, ahora sí se nos pone autocrítico.
No estamos haciendo lo suficiente. Ni lo estamos haciendo bien. Hay cosas buenas que hacemos, pero no quiere decir que las estamos haciendo bien, ni estamos haciendo lo suficiente, no. No nos caigamos a coba nosotros mismos, ni le caigamos a coba a nadie en este país.
Vamos Maduro, vamos que tú puedes, caramba. Confiésanos la verdad, dinos que tu reelección es ilegítima, manda a todos a la porra y eyéctate hacia el espacio infinito.
No nos caigamos a coba nosotros mismos, ni le caigamos a coba a nadie en este país. Hace falta una gran rectificación profunda, hace falta un reaprendizaje profundo, hace falta hacer las cosas de nuevo, mejor. Hay que hacer las cosas de nuevo y mejor, más allá de la consigna, más allá del aplauso. No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar este país, pero tenemos que empezar por nosotros.
E inmediatamente Diosdado salió para el baño, Pedro Carreño dijo que tenía que atender una llamada en el estacionamiento y Silita Bonita agarró un revólver que llevaba amarrado al tobillo. Y si habría sido un eslogan de campaña mucho más convincente, vota por Nicolás Maduro.
No estamos haciendo las cosas bien.
Qué sincero es. No hace las cosas bien, pero es sincero. Sí voy a votar por él.
Así que, camarada, si de algo puede servir mis palabras de hoy ante esta Asamblea Nacional Constituyente, ya investido del poder popular para un nuevo mandato 2019-2025, es a llamarlo a todos y a todas a hacerlo todo de nuevo, a hacernos de nuevo.
Bien, bueno, ahí vamos otra vez, pues, con el cuento de que si en un año todavía quedan niños en la calle, Nicolás se cambia el nombre. Ahí vamos otra vez con el cierre de RCTV. Ahí vamos otra vez con que Germán Escarra, Ricardo Sánchez y William Ojeda son opositores para después pegarse el brinquito al oficialismo. ¡No, vale! ¡De nuevo no!
Y yo lanzo 6 líneas de acción. Tácticas en los logros inmediatos que tenemos que tener, compañeros, gobernadores, gobernadoras.
¡No, chico! Y ya va a empezar con los 5 motores que impulsan a los otros 15, que a su vez reemplazan a los 40 anteriores. Lo que mejor conocemos como la misión del gallo pelón. Miren, vamos a cambiar el tema. Estoy triste, al mejor estilo de cualquier serie de televisión, después de crear una inmensa expectativa para un momento importante, como cuando uno pensaba que Cirilo iba a terminar con María Joaquina en la serie Carrusel y eso no sucedía, también nos quedamos esperando el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. ¿Por qué me hacen esto? Miren, resulta que Trump entendió como muy hostiles las más recientes declaraciones emitidas desde Pyongyang en relación a Washington, y el presidente estadounidense respondió al dictador norcoreano a través de una carta lo siguiente. Estaba muy interesado en estar allí con usted, tristemente, basado en el enfado tremendo y la hostilidad abierta reflejada en su comunicado reciente, siento que es inapropiado en este momento celebrar este encuentro largamente planeado. Es lo que en su tiempo Chávez resumía como agarren su reunión, la enrollan bien enrollada y se la meten en el bolsillo. Triste. Es como aquella escena en que Ross no coincide con Rachel en el aeropuerto al final de Friends. Uno no está claro en quién representa a Rachel en la trama de Corea del Norte, pero bueno. La reunión era de carácter histórico y por ello Trump figuraba entre los posibles candidatos al Premio Nobel de la Paz, cosa que me hace pensar que yo también podría recibir uno. Fíjense, ayer separé una pelea entre mis dos hijos, Sebastián y Luis Ignacio. Nobel, 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 no, no, por Dios, por Dios, no, por Dios, no, por Dios. A pesar de lo anteriormente expuesto, Corea del Norte destruyó su centro de pruebas nucleares frente a la prensa como un gesto de buena voluntad ante la posible reunión. Eso es el equivalente a montar una fotografía con un amigo en una fiesta en tu cuenta en Instagram para provocar que tu ex te escriba. No se dio. Seguiremos pendientes de los próximos capítulos de Amistades Nucleares, todas las noches por Vivo Play y TV Venezuela. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show, se llama nuevamente, la fecha las ven en pantalla, en Alemania, nos vemos el 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Tenerife, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. En Sevilla, el 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madeira, en Portugal, 1 de julio. Madrid, 3 de julio. Y regreso a la gira por los Estados Unidos en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a la gente que nos acompaña por Instagram a esta hora. Por aquí está Carolina Salvatierra. Un beso, Carolina. Dice, éxito. Muchas gracias para ti también. Carmen De Viso dice, hola Carmen, ¿cómo estás? Mucha gente. Víctor también está saludando. Está Ben Williams. Hi, Ben, how's it going? Espero que no seas el encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos porque ya está en el aeropuerto. Ok, seguimos. No hay que hacer leña del árbol caído, de verdad que no. Buenos Aires, están escribiendo desde Buenos Aires. Saludos, Luis, Johan también. Besos desde Santiago de Chile. Vanesita, un beso para ti también. Desde Alemania, Elo, ¿cómo estás, Elo? Saludo también a las personas que nos están acompañando en el chat de YouTube. Dicen por aquí... Jennifer Arias, saludos, ¿cómo estás, Jennifer? ¿Cómo te va? Por aquí están diciendo Chumel es lo máximo. Claro, Chumel Torres está haciendo muy buen trabajo en HBO. Excelente trabajo está haciendo. Y con el pulso de la República, allá en México. Francisco Sandoval, saludos desde Bogotá. Un abrazo, Francisco. Salvador Varela, saludos, Luis. ¿Cuándo llevas a Led Varela al programa? Bueno, cuando salga de prisión, entiendo que Led está no, vale, Dios quiere que lo... No, sí, lo está preso, ok. También tiene un programa en YouTube, búsquenlo en su canal de YouTube, fantástico. Un abrazo a mi querido Led Varela. Ricardo Rodolfi, hola Luis. Hola Ricardo, ¿quién más está por aquí? Alexi Peroso, salúdame, te saludo Alexi, ¿cómo estás? Saludos desde Barquisimeto, dice Edgar León, saludos también. Joel García, Luis, Maduro cree que un Atari, no entendí esto, la verdad, y no sé qué es un Atari, yo soy un millennial. Para los millennials, la palabra Atari suena más como, ¿verdad?, como un rol de comedia japonesa. No sé lo que es un Atari. No, se me caería la cédula si lo supiera, y es imposible, soy un muchacho. Miren, hoy voy a conversar con Marta Viera, ella es representante de Venezuelan Engagement Foundation, y con Roy Hausman, de la cadena. Cadena es también una fundación Y ustedes se van a enterar a qué se dedica, para aquellos que no lo sepan. No se retiren, ya regresamos a Conectados.
Étreinée par la foule qui se lance et qui danse en une folle farandole, nous devons rester soudis. Et parfois soulever nous du corps en solant ses envoles et retomber toutes épanouies sans livre et serré.
Regresamos a Conectados en esta su edición de hoy día, viernes. Si algo en positivo podemos sacar de la tragedia que está atravesando el país y de la forma en que los venezolanos nos encontramos regados por el mundo entero, es en el esfuerzo que hacemos todos, los que están dentro de Venezuela por superar la crisis y los que están afuera por colaborar, por ayudar en el tema humanitario, en el tema político, en dar a conocer la información de lo que está sucediendo a pesar del cerco informativo tan rudo que hay en nuestra amada Venezuela. Y esta noche tengo la fortuna de conversar con dos personas que trabajan para fundaciones que están ayudando constantemente, no solo a Venezuela, sino a países en necesidades, tremendas, en dificultades comprometidas, ¿no? Voy a dar la bienvenida, primero que nada, a Marta Viera. ¿Cómo estás, Marta?
Gracias, Luis.
Abrazo para Marta. Yo lo aplaudo, tú lo aplaudes, él se aplaude. Ajá. Y Roy Hausman. ¿Cómo estás, Roy?
Gracias.
Bueno, mira, grandes, fuertes aplausos por parte del director del programa y todo el equipo de 120 técnicos que hacen posible esto. Aquí se filmó, la gente no me cree, aquí hicimos Avatar. Avatar hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba todo pintado de verde, entonces eso te da como una amplitud importante. Y pusimos dos espejos estratégicamente en un rincón y eso también extiende, o sea, toda la parte del bosque. Puros espejos.
Uh-huh. Puros espejos, o sea, sí. Por eso se veía como
amplio. Sí. Okay. Y si le ofrecimos un buen precio, y no lo dieron. Mira, ¿cómo está Marta?
Muy bien, gracias Luis, gracias por invitarme. No,
encantado. Cuéntale a Venezuela de Venezuelan Engagement Foundation.
Bueno, esta es la fundación que empezó en el 2016, empezó en Canadá. Mi hermano es el presidente, Orlando Viera Blanco, y mi cuñada Gaby García. Empezaron en Canadá porque ellos, con el tema de la migración y la diáspora, ellos se radicaron allá. Y mi hermano empezó con el tema de los derechos humanos. Uh-huh. Esa fue su primer como iniciativa para empezar este movimiento. Pero empezaron con programas de educación más que todo infantil. Nos estamos enfocando en la educación infantil y el programa de educación infantil llevó a el programa de alimentación. Porque
niños en Venezuela.
A niños en Venezuela. Uh-huh. Sí, nosotros en el 2016 repartimos útiles escolares a aproximadamente 10.000 niños. Entonces, a ver la necesidad de en diferentes sectores del país, de los niñitos estaban teniendo útiles escolares y todo eso, pero estaban faltando al colegio porque se estaban desmayando, las mamás no los podían llevar al colegio y nos pidieron mucha ayuda en cuanto a la alimentación. Entonces ahí se creó el programa de alimentación. En el noviembre del 2017 uh-huh. empezaron a abrir otros chapters, la fundación que empezó en Canadá, entonces empezó la fundación aquí en Miami o en Estados Unidos, donde yo me estoy encargando, y el chapter europeo que está en España. Y ahí fue donde empezamos todo el programa de alimentación de ahorita estamos.
¿Qué se llama?
No, es el programa de alimentación.
¿Eso no tiene que ver con la...?
Sí, esa es una campaña que estamos haciendo también. Esa campaña se llama Feed a Kid o Alimenta a un Niño.
Okay.
La idea es de que por un dólar tú alimentas una comida. Un dólar significa una comida. Y si tú donas $20, que es lo que representa el brazalete, puedes alimentar a un niño por todo un mes en Venezuela. Uh-huh. Entonces, creamos el programa de alimentación donde tenemos aproximadamente 32 comedores comunitarios en diferentes sectores del país y ya tenemos más de 3.000 niños incluidos en el programa que estamos alimentando.
Yo siempre que escucho este tipo de relatos, porque bueno, ustedes están haciendo un trabajo impresionante, pero también hay otras fundaciones que están haciendo, sí. Están recolectando todo tipo de insumos,
sí.
y uno escucha el esfuerzo, además estas son personas que tienen profesiones y tienen ocupaciones aparte, todo el mundo aparta un momento de su día para colaborar. Si el gobierno de Venezuela, que es el que está ahí para hacer estas cosas, el que maneja los recursos, las riquezas del país, dedicara por lo menos la mitad del tiempo que estas personas, que la sociedad civil está, organizadamente está, tratando. Tendríamos otro país, o sea, sí. Estaríamos hablando de otro tipo de, ¿verdad? De iniciativas, desde Venezuela hacia afuera. Pero bueno, Roy, cuéntanos un poco ahora sobre Cadena.
Claro. Bueno, Cadena es una fundación que se originó en México alrededor del 2005. La iniciativa la tuvieron 3-4 jóvenes de la comunidad judía de México, y ellos tenían una filosofía de tratar de reparar el mundo. Entonces, parte del lema nuestro es reparar el mundo, ¿no? Con el esfuerzo de una cadena de personas voluntarias que quieran con buena disposición hacerlo. Entonces, a raíz de eso, hoy en día contamos con aproximadamente 3.800 voluntarios. Tenemos presencia en 8 países en los cuales estamos tratando de desarrollar programas. Uh-huh. Nos enfocamos en 3 principales ramas. Una de ellas es, obviamente, la ayudar. Nuestro enfoque principal ha sido ayudar después de un desastre natural. Somos muy reactivos, tenemos un equipo preparado de rescatistas para cualquier evento a nivel mundial que pueda ocurrir. Llámalo el terremoto en Nepal, en México, en Haití. En menos de 48 horas estamos movilizando personal para poder hacer un scouting, para poder ayudar a todas las organizaciones que estén ahí en sitio. Uh-huh. Y adicionalmente, pues nosotros llevamos misiones humanitarias después de cualquier evento, apenas podamos entrar en la zona de desastre. Adicionalmente, tenemos un plan educativo donde tratamos de crear conciencia a los jóvenes de lo importante que es ayudar al prójimo y de lo que son los desastres naturales, cómo reaccionar ante ellos, estar más educados. Uh-huh. Y difundir, obviamente, pues este tipo de iniciativa y acciones. Uh-huh. Para ayudar al prójimo.
En estos 8 países que me dijiste que están, en Venezuela no están todavía.
No.
No están en Venezuela. ¿En los países que están cuentan con el aval del gobierno del respectivo país? ¿Hay algún tipo de contacto con los ministerios o con las organizaciones gubernamentales que corresponde pues sumarse a este tipo de ayuda?
En la mayoría de las misiones que hemos realizado, conducido, sí. Ajá. Siempre hay una colaboración, siempre. Te puedo dar un ejemplo, por lo menos en Puerto Rico, el año pasado con los 2 huracanes que vinieron, pues todo el mundo sabe el desastre que causó, la tragedia para las familias, tanto tiempo sin luz, sin aire acondicionado, etc. Ajá. Nosotros tomamos la iniciativa, llevamos 50 toneladas de comida, de las cuales tuvimos que trabajar con el Ministerio de Hacienda, tuvimos que trabajar con FIMA, tuvimos que trabajar con distintas organizaciones para que nos dejen entrar la ayuda, pues eran principalmente comida y bueno.
Ahora, el operativo en sí mismo de trasladar 50 toneladas de comida es complicado.
Hubo un donador que nos prestó.
¿Eso fue por vía marítima?
Sí, vía marítima, desde México.
Ajá. ¿Y tú has participado en estos operativos?
Sí.
O sea, ¿tuviste la oportunidad de ir a Puerto Rico?
Sí, estuve presente ahí, sí.
Bien, bueno, no se retiren, ya regresamos en Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos a Conectados. Hoy estoy conversando con Marta Viera y con Roy Hausman. Ella es representante de Venezuela Engagement Foundation y él es representante de Cadena Foundation. Marta, cuéntame de los eventos que están organizando para, me imagino, recaudar fondos.
Sí, uh-huh. Tenemos varios proyectos que vienen. Uno es este domingo, que vamos a hacer un yoga en diferentes países, diferentes ciudades, el mismo día. Estamos buscando solidaridad con Venezuela. Es una clase de yoga donde vamos a pedir donaciones, una donación sugerida de $20 para poder recaudar fondos para mandarlos a los niños en Venezuela. Uh-huh. Vamos a estar en Panamá.
¿Qué expectativa económica tienen de un evento como este, por ejemplo?
Depende. Nosotros aquí en Miami hemos tenido bastante convocatoria. Esperamos aproximadamente 100 personas. Uh-huh. Entonces, más o menos eso es lo que estamos tratando de recaudar en cada centro.
¿Este tipo de fundaciones aquí en los Estados Unidos está supervisada por, uh-huh, por el Estado?
Sí, está registrada.
O sea, ahí además hay un control de que el dinero efectivamente llegue a donde tiene que llegar y no se convierte en un tema de estafa.
No, tienes que tenerlo. Sí, ajá. Nosotros estamos registrados aquí, tenemos nuestro charity number. Es la única manera que puedes hacerlo para poder, uh-huh, tener los fondos para uno justificarlos. Claro. El evento de yoga lo vamos a hacer en diferentes países, en Panamá, Argentina, aquí en Florida, vamos a estar en San Petersburg, en West Palm Beach, Miami, vamos a estar en Toronto, Montreal.
¿Por qué escogieron yoga?
Bueno, porque es como una manera de pedir paz o de pedir solidaridad de alguna manera. O sea, yo pregunto
porque no todo el mundo es tan elástico como es, para eso, pues.
Y bueno, es una manera de que es versátil. La gente le gusta, hay personas que no son elásticas, pero le gusta el tema de la meditación, entonces se unen a eso. Vamos a tener también un evento donde hay una obra por Venezuela, va a ser como una galería de arte donde hemos tenido muchísima receptividad. Lo estamos haciendo con una galería que se llama Yellow Bench Studio, Rafael Vera y Gustavo Fernández, y han convocado a más de 60 artistas que han estado súper entusiasmados con colaborar con la causa y porque saben que, bueno, quieren.
Los artistas donan obras y eso se vende y eso va.
Exactamente, donan todas sus obras y sus obras espectaculares y, bueno, a través de nosotros ellos saben que pueden de alguna manera ayudar. Con Giovanni Scutaro también vamos a tener un desfile que lo vamos a hacer a beneficio de la fundación y, bueno, vienen más cosas.
Si Dios mucha quiere, actividad, qué bueno.
Si Dios quiere, para tratar de mantener el compromiso.
Claro. Mira, Roy, tú me estabas contando cuando llegaste acá al estudio, estábamos conversando de una visita que hicieron recientemente a la frontera entre Colombia y Venezuela.
Eso es correcto.
Que me parece una experiencia tremenda. Compártela, por favor.
Claro que sí. Pues sí, hace un par de días regresamos de un grupo de 8 personas. Fuimos a la frontera de Venezuela y Colombia en Arauca. Es un pueblo pequeño que queda en la frontera y hay un puente que se llama, creo que Antonio Páez, para cruzar a Venezuela. Y pues fue bastante impactante, fue mucho más de lo
que esperábamos. ¿Lo visitaste del lado de Colombia o del lado de Venezuela?
Estuvimos principalmente del lado de Colombia.
Del lado de Colombia.
Sí.
Ajá. ¿Qué cálculo de personas había ahí?
Fuimos a dos tipos de refugio y eso consiste en unas parcelas que son invadidas prácticamente.
¿Por los venezolanos en Colombia?
Por los venezolanos en Colombia y por colombianos también en Colombia.
Ajá.
Comparten esa invasión, esa parcela. Pero predominantemente habían venezolanos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en una de ellas habían aproximadamente 20.000 personas y en otra creo que eran cerca de 5.000.
¡Qué barbaridad! Esto es un lugar que no tiene tendido eléctrico.
No, para nada.
O sea,
no. Es
un solamente el espacio terreno.
Sí. Uh-huh. Sin ningún tipo de infraestructura para aguas negras, ni agua, ni nada.
¿Y qué tipo de tratamiento reciben esas personas por parte de los efectivos de la Guardia Colombiana?
Mira, lamentablemente no es el mejor trato, no es el que creo que se merecen.
Uh-huh.
Está saturado, las estadísticas son impactantes. Hoy en día se estiman más de 700.000 refugiados venezolanos en Colombia,
uh-huh.
Obviamente la mayoría radicados en zonas fronterizas. De ese número, 40% son niños, entonces estamos hablando de 280.000 niños. Que están en situaciones extremadamente precarias.
¿En qué forma les asiste la fundación en la que tú participas, Cadena?
Ok, nosotros, bueno, siempre trabajamos con fundaciones hermanas y cada quien tiene un rol. Nosotros particularmente en esta ocasión fuimos con filtros de agua. Son unos filtros de agua que tienen una capacidad de filtrar 99.99% de los contaminantes, bacterias, etc. Uh-huh. No tienen consumibles, vida útil 5 años, entonces le da una cierta resiliencia. Y para nosotros es muy importante, pues las fuentes de agua de ellos son totalmente contaminadas.
Uh-huh.
Y adicionalmente dimos lámparas solares, que consisten en unas lámparas que tú las inflas, entonces refractan la luz y te dan una capacidad de 8 horas todas las noches. Entonces le da la capacidad a los niños, si tienen tareas, hacerlas, uh-huh. o sea, quehaceres del hogar, etc.
¿Cuál es el ambiente en estos campos de refugio, el espíritu de la gente?
Es fuerte, es muy fuerte, obviamente todos los que están ahí están sumamente decepcionados con la situación venezolana, las historias son sumamente contundentes, o sea, entrevistamos a varios, o sea, muchos sentimientos, muchos llorando, muchos sumamente tristes, las condiciones son muy precarias, hay un factor que es preocupante, que es esas diferencias que pueden tener con las comunidades colombianas ahí por tanta gente, ¿sabes? Claro, llegando en ese momento y compitiendo trabajos, etcétera.
Claro. Bueno, además que son zonas urbanas que no están preparadas para atender a tanta gente.
Así
eso se entiende. Ahora, yo conversaba en estos días con alguien, ayer o antier, que me comentaba sobre el paso de frontera, cómo ponen siempre adelante, hay gente, hay enfermos, o sea, personas que realmente necesitan hacerse una diálisis o algún tipo de tratamiento particular y estas personas pasan de primero. O sea, toda esa dificultad, gente que va y trata de hacer tratamiento para luego cruzar de vuelta. En la opinión de ustedes, cada vez que ustedes escuchan de esta cuestión de que la apertura de un canal humanitario es abrir las puertas a una invasión militar a Venezuela. Ustedes que están trabajando en Venezuela, Engagement Foundation o cadena, con la ayuda humanitaria, o sea, un tema de ayuda humana, ¿qué opinión les merece ese rechazo?
Bueno, yo personalmente considero que, bueno, más que considero, esperaría poder crear conciencia en los funcionarios que están obviamente en el gobierno venezolano y que entiendan de que aceptar la ayuda ahorita no es necesario, es urgente. La necesidad es inmensa, creo que hay mucha gente con ganas de ayudar, con muy buena voluntad, pero sí hay una resistencia en hacerlo dentro del territorio venezolano porque, al parecer, lamentablemente, el régimen no apoya ese tipo de comportamiento.
Sí, a nosotros se nos hace un poco cuesta arriba, gracias a que tenemos, como él dice, otras fundaciones hermanas o aliadas con nosotros que están bien organizadas allá, nos permiten nosotros dar esas remesas mensuales, porque para nosotros enviarles los insumos a veces se nos dificulta mucho la llegada ya de las cosas, incluso el tema del cambio de la moneda, todas esas cosas son como que cada vez se nos hace cuesta arriba, pero gracias a las alianzas que hemos creado han logrado que eso llegue.
En tu caso, me decías que son, ¿cuántos niños que son atendidos?
Más de 3.000. Son 90.000 comidas mensuales.
¿Y son los mismos niños que están recibiendo esa asistencia mensualmente?
Sí.
¿O es aleatorio que hoy te tocó y a lo mejor el mes que viene no te toca?
Bueno, nosotros tratamos de enfocarnos en la comunidad infantil, los más pequeños. Entonces, en las escuelas que estamos subsidiando son los grados más pequeños. En los comedores comunitarios también, más que todo la población infantil. Tenemos solamente un ancianato y tenemos uno o dos ancianatos y unas casas hogares, pero nos estamos enfocando tanto en la educación como en la alimentación en la población infantil. Y ahorita vamos a empezar un programa de salud también. Bueno, el programa de salud ya empezó, pero vamos a ampliarlo porque vamos a mandar vacunas. Hemos mandado ya 85 libras en insumos médicos, que más de 1.000 personas han sido beneficiadas.
Yo vuelvo al tema de cuando se es gobierno y se cuenta con los recursos y no tienes que estar organizando, ¿sabes?
Con jornadas,
además festivales de yoga, ni hablar con pintores. Exacto. Para que te donen. No, el dinero está ahí. Exacto. Y está para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Si ustedes dispusieran de ese dinero y del aparato que significa el Estado, o sea, el gobierno de un país, imaginen. ¿Qué podría hacerse en beneficio de los venezolanos en este momento? O sea, esos filtros que tú consigues, que me imagino que los traen de los Estados Unidos y los trasladan, o esas 50 toneladas de comida teniendo el Estado venezolano, los aviones, ¿sabes? El contingente militar, ¿por qué no hacerlo? Es lo que yo no termino de entender.
Nosotros hemos tenido experiencias donde los ejércitos y gobiernos de países fuera, no Venezuela, México, por ejemplo, han apoyado enormemente a todas las operaciones de ayuda, pero los ponen a disposición.
¿Qué puede significar? Que ante el mundo se entienda que hay una debilidad o una pésima gestión por parte del gobierno y ellos no quieren reconocer que eso es así. Cuando uno escucha una declaración donde dice, aquí no hay ninguna crisis humanitaria. Sí. Somos como decir al mundo, no, nosotros lo hemos hecho súper bien. O sea, ¿por qué tendríamos que qué?
Así es.
¿No? Sí, es una incongruencia.
Y ustedes que han visto de cerca el sufrimiento, cuando escuchan ese tipo de declaración,
¿qué incongruente? ¿Qué es una incongruencia clara y un poco descarada.
Manipulación
también
de la verdad.
Sí.
Bueno, se retiren y regresamos a Conectado.
Es una impotencia.
Regresamos a Conectados. Hoy es viernes. Mis invitados son Marta Viera de Venezuela Engagement Foundation y Roy Hausman de Cadena Foundation. Este tipo de los recursos para Cadena, ¿de dónde provienen?
Bueno, vienen de distintos tipos de donaciones. Vienen donadores privados, gente que simpatiza con la causa. Nosotros hemos hecho más de 218 misiones hasta la fecha dentro de nuestra trayectoria. Entonces ya hemos creado una cadena de gente que confía en nosotros y en lo que hacemos. También tenemos donaciones de institucional, de empresas que nuevamente quieren aportar una causa en particular.
¿Y organizativamente cómo está compuesta Cadena? O sea, ¿dónde está la experticia profesional para atender cosas tan delicadas como un huracán?
100%. Bueno, nuestro CEO es un experto en protección civil, en rescate. Ha ganado premios Nacional de Protección Civil en México. ya que de ahí radica la, empezó el headquarter. Y bueno, ya está activamente, constantemente entrenándose y haciendo misiones y todo ese tipo de cosas que le dan una vasta experiencia en, uh-huh. en este tipo de eventos, ¿no? Desde sismos, de rescatar cuerpos, desde atender inundaciones, huracanes, todo tipo de eventos.
Marta, ¿ustedes en Venezuela tienen oficina?
Sí, sí. Bueno, más que todo es en Canadá y aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela tenemos nuestro equipo de voluntarios. Somos más que todo, ya tenemos más de 500 voluntarios.
Y el tema de cuando llega, digamos, a puerto, toda la ayuda, los insumos, las cajas.
Bueno, por eso nosotros tratamos de hacer más que todo remesas con dinero. O sea, nosotros le transferimos las remesas mensuales y eso lo organizamos por medio de las alianzas que tenemos allá. Y ellos son los que se encargan de mantener, de llevar los insumos, de preparar las comidas.
No corren con el tema de que hoy de repente les retuvieron, les quitaron unas cajas.
Bueno, con el programa de salud desde Canadá es un poco más fácil que desde aquí. Y sí, hemos mandado insumos. Estamos mandando ahorita... estamos mandando vacunas, estamos mandando insumos para diferentes hospitales, estamos mandando, tenemos un programa de higiene bucal, entonces estamos mandando cepillos de dientes, pasta de dientes, más que todo para infantil. Uh-huh. Esas cosas hasta ahora no hemos tenido problema, pero sí siempre como que uno luchando contra la corriente, uh-huh. tratando de que, bueno, ver la mejor manera que fluya. Pero claro, siempre
claro, siempre es un reto, obstáculos. Un reto, en vez de facilitar la cosa, es un reto,
es un obstáculo constante.
En vez de poner tu mente a producir, la pones a producir para cómo para evitar sortear un obstáculo.
Exactamente.
¿Cuántos dentro de los aliados que tienen en Venezuela, cuántos son?
En Venezuela.
Es son también organizaciones a su vez.
Sí, tenemos como 30 aliados. Tenemos como 30
a lo largo del país.
A lo largo del país, porque dentro de las alianzas que tenemos, ellos se encargan de los comedores, de los que, sobre todo en el programa de alimentación, de los comedores que estamos subsidiando. Entonces, por medio de ellos, ellos hacen llegarle la comida, ellos compran los insumos allá, se hace un poquito más fácil hacerlo desde allá.
¿Te imaginan qué afortunados seríamos si en Venezuela contáramos con petróleo? Ah, no tendríamos que estar en este plan.
No tendríamos que estar
en esas naciones petroleras, oye, que son ricas.
¿Cuánto está el barril ahorita? 80, 90.
Pero wow, o sea, es insólito. Sí. Insólito. No hables de barriles, o sea, hasta que salgamos la duda con los chinos y con los rusos, porque la misma palabra barril yo creo que está confiscada. Es insólito. Mira, volviendo al tema de la visita que hiciste a Colombia, el paso del puesto de frontera, el chequeo de pasaporte, de documentación, ¿es estricto? ¿Sentiste algún tipo de la cosa fluye? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo viste?
La cosa fluye bastante bien, en el sentido que los controles eran bastante relajados.
Ajá.
Bastante relajados. No piden pasaporte.
O sea, para hacer un paso de frontera es un boquete.
Sí, básicamente.
¿Y ahí mismo observaste el traslado de mercancía desde y hacia?
Sí, generalmente lo que yo vi era más en la tarde. Dicen que el flujo de personas más en la mañana, pero lo que tú veías era gente comprando comida y regresándose a Venezuela.
Ajá.
Eso es lo que tú veías. O sea, gente devolviéndose, no gente yendo a Colombia.
Ajá. ¿Y tú llegaste a Colombia por Bogotá?
Por Bogotá, y después ahí agarramos un vuelo a Arauca. Ajá. Por una línea interna que se llama Satena.
Ajá. Y de ahí los mismos venezolanos están por tierra, se están desplazando territorio adentro en Colombia.
Sí, sí, bastante. Están en todo Colombia ya.
¿Y se les ve migrar, o sea, caminando por las carreteras?
Eso yo no lo vi.
Es un tema de autobuses.
Eso yo no lo vi, pero sí es un tema más de autobuses que caminar por todas las carreteras.
Uh-huh. Sí se movilizan. ¿Y queda una operación de la Fundación de Cadena operando en este momento allá, en la frontera, o son misiones que van eventualmente?
No, son misiones que van y vienen, y estamos trabajando en colaboración en esa misión en particular con Save the Children, que están radicados ya en Colombia, sí tienen su sede, y nos facilitaron mucho la logística de todo el tema, que así es como uno colabora, ¿no?
Ajá.
En este ecosistema, si lo quieres decir.
¿Ustedes tienen oficina en Colombia?
No. Actualmente no, estamos...
O sea, la manera de poderse acercar a Venezuela fue a través del país vecino.
No, es complicado también importar las cosas a Colombia. Pues me cobraron IVA y me cobraron aranceles por algo que yo estoy donando. Eso fue, fue un tema que me llamó la atención.
¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
Bueno, no sé.
O sea,
dime tú.
Que es inhumano en sí, ¿no?
Creo que podrían hacer excepciones para este tipo de
IVA. Pero por Dios,
¿no?
Claro.
O sea, que...
Claro, claro.
Pues estamos hablando de un gasto adicional, no tiene sentido.
Claro, porque además tú me comentabas que había un tema de mantenimiento de sistema eléctrico, o sea, que precisamente mejorar la calidad de vida del campamento.
Es totalmente mejorar la calidad de vida de ellos, sí, de toda la gente. Ahí no tienen luz. Ellos no tienen luz. Ellos tienen, algunos tendrán una linterna y se las prestan. Es bastante rudimentario el tema ya.
Increíble.
Muéstrale a la gente la pulserita que tú tienes.
La campaña de Feed the Kid, uh-huh. Bueno, la pueden comprar por medio de la página. Como les dije, $1 una comida, por $20 alimenta a un niño por un mes. Uh-huh. Y bueno, hicimos un video en el cual tú nos apoyaste, va a salir dentro de pronto, y con muchos talentos venezolanos nos apoyaron muchísimo. De verdad que la receptividad, el querer apoyarnos ha sido increíble, y todos colaboraron para poder llevar a cabo esta campaña que viene pronto.
¿Y mantienes tú algún tipo de contacto con otras organizaciones que estén fuera de los Estados Unidos? Hablando de Europa, de España.
Bueno, ahorita en España, justamente en Madrid, estamos creando el chapter de nosotros. Ajá. Y bueno, estamos tratando de crear el comité allá, porque también allá hay muchísimos venezolanos que están en la diáspora. No tenemos alianzas allá en particular, solamente con Fe y Alegría, el padre que está allá nos está apoyando también, pero no tenemos alianzas en particular, solamente estamos creando nuestro comité allá, y empezó hace poquito.
Roy, ¿tú qué profesión tienes?
Yo soy ingeniero civil.
¿Hace cuánto tiempo saliste de Venezuela?
18 años aproximadamente.
18 años, o sea, tu memoria de tu vida en Venezuela era un país absolutamente distinto.
Espectacular.
¿Qué reflexión personal fuera ya de la fundación te produce ver a dónde se ha llevado a nuestro país en la actualidad?
Mira, definitivamente sumamente triste, aunque sigo con la esperanza de volver pronto al país. Sí, es algo que yo y mi esposa hemos hablado muchísimo, así que sigo con esa esperanza y nuevamente, que entren en conciencia de que, o sea, pongan en primero la vida humana, o sea, el bienestar del pueblo en estos momentos,
hijos,
y que nos permitan seguir. Dos.
¿Y te has ocupado de sembrar los afectos hacia Venezuela de tus hijos?
100%.
¿En qué
ellos
forma?
Son venezolanos.
¿De qué manera?
Aunque nacieron aquí, son totalmente venezolanos. ¿Ah, sí? Rajados. Hablan venezolano, o sea, sin acento, o sea, perfecto. Así que con eso te lo digo todo. No, y ellos entienden muy bien lo que es Venezuela, han ido a Venezuela, lo seguiremos llevando de vez en cuando, porque para nosotros es importante, así que.
Ajá. Bueno, muy bien, ya volvemos a Conectado. Regresamos a Conectados. Hoy viernes quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de Instagram desde Qatar. Me está escribiendo Peque. Desde Qatar. ¿Cómo llegaste tú hasta Qatar? Es impresionante. No solamente que estén en Qatar, sino la cantidad que hay en Qatar. ¿Ah? O sea, yo estoy por ir a Israel. Estoy por ir a presentarme a Israel, donde ya se ha presentado, entiendo, por lo menos dos veces Laureano Márquez, Claudio Nasoa.
Así es.
Y son viajes, Emilio Lovera, precisamente Qatar, tengo entendido, en Arabia. Es una locura. Entonces, esto más bien habla de, primero, para estar en Qatar significa que tú tienes unas habilidades profesionales que fueron requeridas en Qatar, ¿no?
Así es.
Que es insólito, o sea, habilidades que el país necesita urgentemente. Exacto, en estos momentos
el cerebro está fugado, ¿no? Completamente.
Y más allá del egoísmo que pueda tener alguna persona por decir, no, vale, yo no encuentro, es la necesidad de preservar a tu familia ante tanta dificultad. O sea, todos tenemos un límite, y bueno, y lamentablemente hay tantas personas que somos cerca de 4 millones de venezolanos con distintos talentos y con un mismo corazón que quiere a su país, que no están en Venezuela. Sentimentalmente están, pero así va. Margie dice, qué bello lo que hacen, muchas bendiciones. Eso va con ustedes dos.
Muchas gracias.
Por acá, por YouTube igualmente.
Los invitamos,
claro,
a colaborar siempre. Hay muchas formas de participar, de sumarse.
¿Cómo?
Bueno, mediante nuestra página web, que es www.cadena.ngo/USA. Ahí hay un portal donde se pueden registrar para ser voluntarios, y de hecho siempre queremos sumar voluntarios. También obviamente hay un portal para donaciones, pero algo que categoriza mucho Cadena, que es algo que a mí me motivó mucho a ser parte del equipo, es que la ayuda la damos mano a mano. Nosotros somos ejecutores. O sea, en el sentido que nosotros vamos a donde sea y lo entregamos es nosotros.
Ajá.
Y eso también es mucho de la parte de la transparencia. Tú preguntaste anteriormente lo tener una fundación aquí en los Estados Unidos no es fácil. Es riguroso, es complejo tener un estatus, se llama el 501c3 en inglés, que es lo que te permite dar exención de impuestos al que te done y entras en unas...
Y por esas mismas condiciones completas. Favorables también lo regulan, para que la gente no lo utilice de...
Claro, no lo utilices para otro fin, para otro, ¿no? Fin. Más allá del que tú estás diciendo que vas a hacer.
Exacto.
Claro. Y ahora, en la misma organización, en el caso de Cadena, va instruyendo, o sea, instruye a quienes se acercan para colaborar 100%. En los distintos
ramos. Nosotros hacemos capacitaciones, somos muy rigurosos en hacerle la planeación, o sea, el bienestar de la gente que está participando, los voluntarios, es sumamente importante para nosotros.
Fue fundado por la comunidad judía.
Fue fundado,
¿se mantiene dentro de la comunidad judía?
Hoy en día es totalmente inclusivo. De hecho, de los 3.800 voluntarios que mencionamos anteriormente, yo diría que es 50 y 50, o sea, y va creciendo cada vez más a donde crezca, ¿no? A donde quien simpatice quien con la causa, colaborar. Quien quiera ayudar, quien quiera ser parte de un equipo, abrimos las puertas para quien quiera participar y sumarse.
Y en el caso de Venezuelan Engagement Foundation,
sí.
Acá me cuesta más decirlo.
Engagement Foundation. Bueno, los invito también porque tenemos diferentes tipos de maneras y diferentes tipos de membresía que las personas pueden como adoptar un comedor, si quieres, por medio de nosotros donar y como que adoptas un comedor y de esa manera aportas. La página de nosotros es www.engagementfound.org y ahí van a ver las diferentes membresías, diferentes maneras de aportar, de ayudar. También podemos queremos que la gente se nos una, sobre todo aquí ahorita en Miami, el que quiera, se nos han acercado muchas personas que quieren formar parte del comité, que quieren ayudar con tiempo, con dinero, con diferentes maneras que pueden aportar en diferentes formas, ¿no? Entonces, estamos abiertos a... Les abrimos las puertas a todos para que nos ayuden y nos
¿Qué
apoyen.
¿Qué opinión les merece a los dos, esta pregunta para los dos, el tema de las bolsas CLAP?
Las bolsas CLAP.
Tiempo.
Bueno, básicamente,
o sea, es una solución,
nosotros
no es una solución.
Un pueblo tiene que ser sostenible por sus propios méritos. Yo creo que Venezuela tiene todos los recursos y más allá que cualquier otro país para poder hacerlo. Sí. Lo ha demostrado en años pasados. Era un país sumamente exitoso donde la gente tenía una buena calidad de vida. Yo creo que, bueno, yo deseo que en algún momento nosotros podamos llegar como pueblo otra vez a ese estado, porque tenemos la capacidad. Y yo creo que aún más hoy en día, si las condiciones cambian, vas a tener mucha gente con mucho aprendizaje de la diáspora volviendo a un país que ama y que yo creo que el venezolano es muy patriota. Demasiado patriota. Yo creo que sí va a haber una vuelta de venezolanos con mucho conocimiento a meterle ganas al país. Y yo apuesto a eso.
Seguro. Yo les pregunto esto porque, a ver... la bolsa CLAP es una bolsa que contiene unos alimentos que en el mejor de los casos debería ser repuesta periódicamente por familia, tomando en cuenta, supongo yo, el núcleo familiar cuántas personas le compone. Entonces, quienes reciben esto, entiendo también con un subsidio del Estado, eso creo yo que
eso es lo que
Luis Chatén, el País de la Maravilla. Ahora, a la diferencia de lo que tú estás proponiendo con la fundación, hay una donación y ustedes llevan a los comedores y ya sirven la comida a los niños, las tres comidas, o es durante el momento escolar.
No, depende de los centros. Hay centros donde son las tres comidas, hay centros que son escuelas y le damos la comida del día. Pero la mayoría son las tres comidas.
¿Tú entiendes como beneficioso que el Estado entregue estas bolsas o en la forma que todos conocemos? Que existe este chantaje bendito del carnet de la patria, se entrega o no se entrega, o se les retira o se les castiga.
Es que no, primero no lo entiendo y segundo no sé si realmente eso se va a hacer sostenible, porque hay tanta escasez y tanta necesidad claro. Que nosotros los vemos todos los días.
Es un reto
Entonces, muy grande
para el gobierno.
Sí.
O sea, yo creo que mejor es corregir dándole las herramientas a la gente para que pueda mejorarse, superarse y lograr ellos mismos llegar a las condiciones anteriores de comprar sus insumos, ¿no?
Claro. En algunos de estos países donde se han observado fenómenos terribles como los que atienden ustedes, ¿ha prosperado el tema de los jardines organopónicos, las siembras endógenas, los gallineros verticales? O sea, ¿eso en algún lugar es una solución?
Yo, definitivamente. Sin embargo, en los países que nosotros hemos ido son generalmente países más tercermundistas donde hay tierra. El tema no es tanto de que tienes que ir vertical o estar reducido la, o sea, los espacios, sino si tienen, tienen la tierra y es cuestión de enseñarle, darle las herramientas, las semillas, las cosas, para, y motivarlos culturalmente a que esta es la forma de ser, pues, no sé, superado, o sea...
Y sustentable.
Sustentable, esa era la palabra. Claro. Perdón.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por visita y especialmente por lo que están haciendo por su país, porque cada quien tiene sus realidades personales, sus sueños también profesionales, el que quiere ser compositor de componer música, el que es constructor de construir, claro. Y a pesar de todo esto reservan buena parte de su tiempo y de su semana para ayudar a la gente en Venezuela y en el mundo que tanta necesidad tiene.
Y seguiremos.
Bueno, muchas gracias a ti por
la oportunidad. Gracias a ti.
No, encantado. Y gracias, a ustedes, pues nada, hasta el lunes.